Vamos y continuamos con esa hermosa serie que nos está hablando de cómo nuestro corazón puede tener una seguridad eterna. Bienvenidos a Champion Forest Jersey Village. Dígale a la persona que tiene al lado bienvenido y dígale, esta iglesia no es la misma si tú no vienes. Dele una sonrisa. Algunos se acaban de ver después de que nos encendieron la luz, ¿verdad? Así que dígale buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro nuevo horario de las 12:15. ¿Alguien vino al grupo de vida un poquito más tempranito? ¿Sí? Donde el pastor tuve que poner adelantar. No, solo fueron unos cuantos minutitos. Qué bueno que no se lo perdieron. Y recuerden que estos cambios son porque nuestro ministerio de niños va a ser aún más bendecido de lo que ya es. Nuestros jóvenes también. Seguimos engranando ahí como una iglesia que somos en varios idiomas. Así que bienvenidos. Tanto así que este miércoles, este próximo miércoles, tenemos nuestro segundo evento al cual llamamos Unify. Juntos. Ya hicimos el primero y fue una experiencia muy hermosa. Inglés y español juntos en la capilla, no en esta de aquí al lado, esta es la capilla de oración, la otra capilla donde nos reuníamos hace. Ahí nos reuníamos en la otra capilla, la capilla grande, llamémosla así. Este miércoles a las 6:45 vamos a tener nuestro segundo Unify, inglés y español. Tomaremos la cena del Señor, vamos a traer una enseñanza y vamos a orar por la próxima generación. Porque la próxima generación necesita de nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Es más, algunos niños acá de tercero para arriba ya les tocó estar aquí en el servicio al lado de sus padres. Si tú eres uno de esos casos, ¿verdad? Papi o mami, dale un abrazo y dile también, qué rico es tenerte aquí, qué bueno que estás aquí. ¿Por qué? Porque son parte de los cambios que estamos realizando. Porque recuérdate una cosa, somos una sola iglesia de Jesucristo, sin importar la edad. Como hemos visto gente bautizarse últimamente, jóvenes, niños, gente adulta. Próximo domingo vamos a tener bautizos también, así que si no te has bautizado y te gustaría hacerlo, habla con nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer una fiesta tremenda. Entonces, Unify, este próximo miércoles, ¿a qué horas? 6:45, factor 1:7, la actividad de hombres allá en el Campus Champions también. Este viernes será, ¿verdad, Pablo? Este viernes, júntense con Pablo los que quieran ir. En algún futuro ya le dije a Pablo, vamos a traer factor 1:7 para acá también, para podernos reunir. Pero si tú quieres ir este viernes, ellos se reunirán. Ahora, Easter estuvo hermoso, ¿sí o no? ¿Quién vino el domingo de resurrección el domingo pasado? Fíjate, no los vi muy emocionados. Así de, Cristo resucitó y pues ay, verdad, gloria a Dios. No, fue un evento tremendo, tanto por lo que sucedió en sí de la resurrección, pero también porque muchas personas hicieron posible un hermoso programa. Aquí hay un equipo que a veces tú no ves, que es el equipo de media que está allá atrás, dirigido por nuestro querido Ricky Díaz. Levanta la mano, Ricky, levante la mano el equipo ahí también. Ese aplauso es para ustedes. Y Ricky me ha dicho, ¿sabes qué, Pastor Iván? Esto está creciendo, más gente viene y queremos ofrecerles esa oportunidad de servir también allá atrás. Algunos dirán, Pastor, yo no sé cómo hacerle. Allá te enseñan, ¿verdad, Ricky? ¿Sí? ¿Gratis? ¡Ay, es gratis! Mira, tienes que aprovechar esta promoción de hoy domingo, así que no te la vayas a perder. Si por ahí te interesaría lo que es programar luces, ayudarle a Ricky, a todo el equipo que él ya tiene, con confianza, al finalizar el servicio, ve con Ricky, que nos gusta hacer ese tipo de iglesia. Una iglesia que todos juntos le servimos a nuestro Señor. 12,339 personas fue el attendance, fue el número que tuvimos el domingo pasado en todo Champion Forest, en nuestro domingo de resurrección. 12,339 personas. ¡Qué numerote! ¿Sí o no? ¿Pero qué fue lo bonito de todo eso? El número, sí, porque cada número representa una persona que escuchó acerca del Cristo resucitado. Por eso es que siempre te animamos a ti a traer más personas, no por el número, sino por lo que representa esa vida. Es algo que celebramos, fíjate. Ahora, precisamente esa resurrección que celebramos el domingo pasado, te tengo una buena noticia, Jesucristo todavía sigue resucitado. Algunos dicen, Pastor, pues claro que sí. Es que sabes que a veces se nos olvida. Creemos que solo ese domingo es el que Cristo resucitó, pero Cristo resucitó una vez para darnos vida eterna por todo el resto de nuestra vida. No podemos olvidar que ese acontecimiento que celebramos el domingo pasado no se terminó cuando terminó el servicio. Ese Cristo resucitado es el cual nuestra fe está puesta. Y por eso que el día de hoy hablaremos de eso precisamente. ¿En qué está basada nuestra fe? Nuestra fe está basada en evidencias. Y evidencias, ¿sabes qué? De las cuales tenemos muchísimas evidencias que hacen realmente que esta fe sea una fe válida, una fe veraz, una fe verdadera. Es que el cristianismo está basado en estas evidencias que son lógicas, pero también, ¿sabes qué? Son razonables. Porque la fe es algo que tú y yo debemos entender. No tenemos una fe ciega en Jesucristo. Nuestra fe está basada en evidencias de que realmente Cristo ha resucitado. Por eso hemos titulado el mensaje del día de hoy: Evidencias de la Resurrección. Evidencias de la Resurrección. ¿Alguien nos visita por primera vez en su primer domingo acá en Jersey Villas? Levanta tu mano si es tu primera vez. Bienvenida, acá tenemos una persona, le damos la bienvenida, iglesia. El resto somos de casa, ¿verdad? Bienvenida. Entonces, vamos a hablar de estas evidencias, pero déjame decirte lo que la palabra evidencia significa. Si nos vamos al diccionario, la palabra evidencia dice: certeza clara y manifiesta de una cosa, de tal forma que nadie puede dudar de ella ni negarla. Me gustó esta última parte. Fíjate, es la certeza clara que tenemos. Y precisamente cuando vamos a hablar de evidencias de la resurrección, vamos a hablar de estos puntos concretos que sucedieron en la historia, que hace que este hecho de la resurrección nadie lo pueda negar. A veces, ¿verdad?, nos preguntan: pastor, ¿realmente Cristo resucitó? Sí, probémoslo. Hay evidencias, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Como cristianos, mis amigos, mis hermanos, no debemos escondernos ni avergonzarnos, ni considerarnos tontos, ni mucho menos. A veces creemos que la fe es para gente, ¿sabes qué?, que sabe muy poco de la vida o de las experiencias. Es todo lo contrario. La fe es algo que nosotros hemos puesto basado en que nadie ni nada, la evidencia lo prueba, nadie puede negar que realmente Cristo resucitó. Pero ¿cómo se puede probar que esto realmente sucedió? A través de la evidencia histórica. Fíjate lo que Pablo decía en 1 de Corintios 15, versículo 3 y 4. 1 de Corintios 15, 3 y 4. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo les transmití a ustedes lo más importante, y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Es importante hacer notar esto. Pablo estaba pasando la información de algo que él también primeramente había recibido. Esa es la evidencia de la cual vamos a hablar. Que esto no salió de la noche a la mañana. Hubieron personas que presenciaron estos eventos. Y estas personas, ¿sabes qué?, no podían callarlo. Porque esta es la verdad. La verdad que ha transformado al mundo. La verdad que continúa transformando al mundo. Continúa transformando vidas. Comenzaron a contar esta evidencia de tal manera que Pablo la escuchó también, y Pablo comenzó a decir: sabes que esto es así. Y es que todos nosotros, todos en este lugar, creemos en muchas cosas que sucedieron hace miles de años sin haber estado ahí. Creemos en muchos personajes históricos, ¿sí o no? ¿Por qué lo creemos? Porque teníamos un maestro de ciencias sociales que nos enseñaba y nos dice: allá en el año 1800, y tú ahí aprendiéndotela para el examen, 1800, ¿cuántos eran buenos para las fechas? ¡Qué dolor de cabeza! ¿Existió esta persona que hizo tal cosa? Y tú dices: sí, existió. ¿Tú estuviste ahí? No, pero entonces, ¿cómo es que lo aprendiste? Porque hay cierta evidencia histórica que lo comprueba. ¿Sabes qué? Nosotros también con nuestra fe está basada en muchas evidencias que vamos a tratar. Evidencias que nos hacen saber que Cristo nació, vivió, murió en una cruz por nuestros pecados, pero también resucitó. Por eso es que nosotros creemos. Y en esta tarde tenemos una hermosa visita. Tenemos visita de la casa. Chris Dupont está con nosotros. Déjame decirte quién es Chris Dupont por si no lo conocías. Chris Dupont es un ingeniero en sistemas, graduado del TEC de Monterrey. ¡Ah! ¡Órale! ¡Aleluya! Graduado del TEC de Monterrey con más de 20 años de experiencia en el campo. Pero Chris no solo se preparó en esas ramas, también cuenta con una maestría en apologética. Que fíjate, la apologética es aquella rama que hace el estudio exhaustivo de la defensa de las verdades cristianas. En pocas palabras, la defensa de la fe. Esas preguntas, ¿es la resurrección razonable? ¿Es razonable creer en la resurrección o es razonable no creer en la resurrección? Todo depende de las evidencias. Y para eso recibamos con un aplauso a nuestro amigo Chris Dupont. Gracias, Chris, por estar acá.
Gracias. Gracias, es un placer estar por aquí. Pastor, no se me vaya, me va a ayudar.
Ok, yo te ayudo.
Yo voy a necesitar ayuda porque... Primero es un placer estar aquí, yo conozco a tanta gente de ustedes, es como estar en casa y queremos muchísimo al pastor, a su esposa, a su familia, mis hijas son bien amigas y es un placer estar aquí con ustedes, gracias por la invitación, es un honor. Y pastor, hoy vamos a hacer algo un poco diferente, voy a necesitar ayuda. Estamos hablando que la resurrección es un hecho histórico, entonces... Para saber cómo se hace historia, traje aquí unos instrumentos que vamos a utilizar para ilustrar cómo un historiador hace historia. Entonces, aquí tengo yo un instrumento, a lo mejor Samico me va a regañar porque lo vamos a usar de manera distinta. Esto es un instrumento que es para, esto es un filtro. Lo usan para otra cosa en Japón, creo, pero yo lo voy a usar como filtro aquí.
Como colador.
Como colador, exactamente. Entonces, lo que hace un historiador es tomar un filtro, y ahorita voy a hablar de qué son estos filtros. Pastor, ayúdeme con los filtros. Uh-huh. Y este filtro, el pastor es el historiador, tiene ciertos filtros y ciertos criterios que él utiliza para decidir si un hecho es histórico o no. Y él lo que agarra es un montón de datos y de información, y la vamos a echar aquí y lo vamos a cernir, lo vamos a filtrar y lo que nos queda aquí abajo es la paja, es decir, es lo que no es histórico. Pero lo que nos queda acá arriba va a ser la historia. ¿Listo, pastor?
Vamos.
Yo sé que usted sabe de esto. ¿Qué? Pasito. Vale, pastor, hay que sacudirlo para que, si no, la historia se nos queda ahí.
Se nos queda toda mezclada.
Sí, exactamente. Gracias, un aplauso para el pastor. Ya sabe hacer historia, pastor. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sucede esto de la historia? Bueno, aquí tenemos varios hechos históricos y les quiero compartir cómo es que un historiador separa la paja de la historia y vamos a aplicarlo a la resurrección. Hay varios criterios, hay 5 criterios que los historiadores utilizan. Y esto es lo mismo que, algo muy similar a lo que utilizan los detectives en un crimen. ¿Sí? ¿Qué es lo que utiliza un investigador? Utiliza testigos. Para que un hecho se pueda considerar como histórico, necesita haber testigos. En historia, siempre que tengamos uno o dos, tengamos más de dos testigos, ya se puede considerar histórico. De hecho, muchos de los hechos de la historia se consideran históricos con un solo hecho. Vamos a ver ahorita cuántos hechos relacionados con la vida de Jesús tenemos que son históricos. Tenemos también que tiene que ser una fuente fresca. Si hubo un accidente aquí afuera y la policía viene y pide un testimonio, no va a ser lo mismo que vengan una semana después a que vengan inmediatamente después de que sucedió el accidente. Eso es muy importante, que sean datos y testimonios frescos. Es más, a lo mejor a usted no vio el accidente, se lo platicaron. Usted sigue siendo testigo, sigue siendo un testigo secundario. No es un testigo presencial, pero sigue siendo un testigo válido. Y la policía le puede entrevistar también. Es decir, ¿qué fue lo que pasó ahí? Y su testimonio es válido también. Bueno, eso mismo lo tenemos en los escritos del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa también? Testimonio enemigo. Si usted tiene una persona que a lo mejor, aquí no pasa, pero en otras iglesias, que le cae mal, y esa persona dice algo de usted bueno o positivo, ese testimonio es más válido, porque la persona no tiene una predisposición de hablar bien de usted. Entonces, cuando viene testimonio de un enemigo, es un testimonio más válido. ¿Adivine qué? Eso también lo tenemos en el Nuevo Testamento. Y finalmente hay otro criterio que se llama testimonio vergonzoso. Es decir, si yo estoy contando algo que a mí me compromete o me hace ver medio mal, ese es un testimonio también válido, es un filtro válido para los historiadores. Entonces, vamos a ver algunos de estos. Una vez que usamos estos criterios que acabo de mencionar, son el filtro. ¿Está conmigo? Dos están conmigo. ¿Qué pasó con los demás? ¿Necesita un café? Se lo traemos. No, tenemos filtros, ¿ok? Ya filtramos los hechos. ¿Cuáles son estos hechos? Que ya que aplicamos estos criterios de testimonio, ¿qué es lo que queda aquí? Bueno, el primer hecho que nos queda, vamos a tomar este, es la muerte de Cristo por crucifixión. Es un hecho histórico. Les decía al principio, para que un hecho sea histórico se necesitan ¿cuántas fuentes? ¿Mínimo? Dos. ¿Sabe cuántas fuentes tenemos en los primeros 100 años de la crucifixión? 12. Dentro y fuera de la Biblia. 12. Por eso incluso usted puede hablar con cualquier historiador ateo serio y les van a decir cosas como la muerte por crucifixión de Cristo en el siglo I por Poncio Pilatos es un hecho indiscutible. Entonces, ¿cuál es el primer hecho? La crucifixión. ¿Cuál es el segundo hecho? A ver, por cierto, el segundo hecho es la tumba vacía. ¿Cómo sabemos que hace 2000 años se encontró una tumba vacía? Bueno, eso no prueba necesariamente la resurrección, pero sí es una evidencia que apunta. A ver, si había una tumba llena, ¿puede haber Cristo haber resucitado? No, la tumba estaba vacía. ¿Por qué? Bueno, vamos a explicarlo. Pero fíjense, ¿cómo sabemos que esto es un testimonio válido, el de la tumba vacía? Primero, ¿quiénes fueron las protagonistas, testigas principales de la tumba vacía? ¡Mujeres! ¿Sabe por qué esto es válido? Que imagínense, si un hombre se está inventando un testimonio, fíjense, les da risa, pero escúcheme, esto es espectacular. Imagínense que dos hombres están en el siglo I y dicen, vamos a inventarnos esta historia de la tumba vacía. Sale, ok. Si fuera yo, ¿sabe qué haría? Yo diría, ok, mira, vamos a hacer esto. Vamos a hacer que tú y yo llegamos a la tumba vacía, a la tumba, y que nos encontramos ahí la guarda romana. Y los guardas romanos lo desarmamos, los amarramos y los dejamos ahí listos y los vencimos. Y luego encontramos a las mujeres sufriendo y llorando y las consolamos. Y después encontramos a Jesús resucitado y Jesús nos felicitó por nuestra gran fe. Eso es lo que inventarían dos hombres en el siglo I. ¿Por qué es válido el testimonio de las mujeres? Hoy es válido porque en el siglo I no lo era tan válido. De hecho, el testimonio femenino era considerado inferior al de los hombres porque se necesitaban en una corte dos mujeres para testificar contra un hombre. Si los primeros discípulos estuvieran inventándose algo, no habrían puesto a las mujeres como los testigos principales. Si usted es mujer, dése un aplauso, porque eso es increíble. Ahora, déjeme decirle algo. Yo esto no viene en la Biblia, pero yo me imagino, ¿sabe por qué yo creo que Dios puso a las mujeres como los testigos principales? Yo creo que quería que se propagara la noticia rápido y confiadamente. ¿Por qué? Porque usted vaya al cine conmigo y con mi esposa. Si usted va al baño y regresa y me pregunta, ¿qué pasó? Yo le diría, no, pues nada, no pasó nada. Pregúntele a mi esposa. Uy, no, fíjate que fue y vino ya. Le va a dar santo y seña. A mí me pregunta y le digo, no, nada. No sé, un dato para pensar ahí. El otro hecho entonces es ¿cuál? La tumba vacía. ¿Cuál es el siguiente hecho que tenemos? Este hecho es la transformación de los discípulos. Ok, ya dijimos que fueron las mujeres las que descubrieron la tumba vacía. ¿Dónde estaban los hombres? Los que escribieron esto estaban ahí escondidos, muertos de miedo. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó tres veces. Imagínate que está, y no solo eso, tenemos cosas como que Jesús llama a Jesús, ¿cómo? Le llama Satanás. Imagínense si Pedro estuviera inventándose eso. Imagínense otra vez a Juan y a Pedro inventándose un evangelio y dice, Pedro, tengo una idea, que el Señor te llame Satanás. ¿Qué le diría a Pedro? No, pues que te llame a ti Satanás, ¿por qué a mí? Pero eso es lo que vemos, ellos escribieron fielmente lo que vieron. ¿Qué pasa con la transformación de los discípulos? Los discípulos tuvieron un cambio de 180 grados, de negar a Jesús, de correr, de abandonarlo, de dejar a su maestro en el momento más crítico. Antes, cuando estaban orando, se quedan dormidos. Y eso mismo lo escriben ellos, nos quedamos dormidos. ¿Y qué pasa después? Después ellos tienen un cambio radical y pasan de ser cobardes que lo niegan a grandes proclamadores y embajadores de la resurrección, al punto de estar dispuestos incluso a sufrir, incluso hasta dar su vida por lo que ellos habían creído. Así que la transformación de los discípulos, de hecho, incluso ni los historiadores lo niegan. Lo que dicen ahí es, wow, pasó algo interesante, no sabemos qué, pero sí tuvieron un cambio. Creían sinceramente en esto. ¿Cuál es el siguiente hecho? Santiago o Jacobo, en ese pasaje que leyó el pastor Iván, de 1 Corintios 15, menciona Pablo que Jesús después de resucitar se apareció a varias personas. Y uno de ellos dice que fue Jacobo o Santiago, es la misma persona. ¿Quién fue él? Hermano de Jesús. ¿Qué es lo que sucede acá? Yo me pongo a pensar qué fue lo que pasó con este hombre, porque primero, si ustedes leen los evangelios, ahí viene que la familia de Jesús no creía que Jesús era el Mesías. Eso, para un rabino del siglo primero, para un maestro del siglo primero, era vergonzosísimo. Es como si yo soy pastor y nadie de mi familia me cree en mi testimonio. Y no solo eso, digo que soy Dios y mi familia me tira de a loco. Eso es lo que pasó con Jesús durante su vida. ¿Qué pasa después? Santiago, lo vemos si leemos Hechos 15, Santiago se convierte en el líder de la iglesia en Jerusalén. Y él es el que preside, es el pastor titular principal de la iglesia en Jerusalén. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen hermanos de sangre? Que la mayoría. Piensen en su hermano mayor, o si ustedes son el hermano mayor, piensen en su hermano que le sigue. Y esta es mi pregunta para ustedes. ¿Qué tomaría para que tú te arrodillaras y adoraras a tu hermano como Dios? Eso, un milagro. Y eso fue exactamente lo que pasó con Santiago. Y poco se habla de Santiago, pero incluso sabemos por el historiador Flavio Josefo cómo murió Santiago por seguir creyendo en la resurrección. Santiago es un testimonio tremendo y lo vamos a poner aquí como parte de estos hechos históricos. El siguiente que tenemos, para mí yo creo que es de los más fuertes. Es el testimonio del mismo Saulo de Tarso, alias el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, tremendo, es uno de mis héroes de la fe. Uno quisiera, el modelo a seguir es Jesús. Yo le digo a mis amigos, yo me conformo con llegarle a Pablo a los talones. Porque aquí tenemos lo que llamábamos en los filtros, llamábamos lo que se llama testimonio enemigo. Pablo era un enemigo de Cristo, un enemigo de la cruz, un perseguidor de cristianos que iba y los mataba o los mandaba a encarcelar porque pensaban que lo que estaban haciendo iba en contra de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó con Pablo? Igual que los demás apóstoles, tiene un encuentro y ve a Jesús resucitado y tiene un cambio radical. Ahora, algunos dicen, bueno, es que Pablo debió haber ganado prestigio. Fíjense, cuando sucede un crimen, debe haber un motivo. A veces es un crimen, a veces es algo pasional, a veces es algo de poder, o es algo que tiene que ver con dinero. Esos son los tres motivantes para cualquier crimen. Y si Pablo se está cambiando aquí completamente de parecer acerca de Cristo, ¿qué fue lo que lo orilló, lo motivó? Bueno, algunos dicen, quiso poder. Bueno, el problema aquí es que Pablo ya tenía poder. Estaba como emisario de los líderes del Sanedrín, que era el cuerpo de gobierno de los judíos. Tenía cartas de aprobación, si no es que él mismo era miembro del Sanedrín para ir y perseguir a los cristianos. ¿Y qué fue lo que pasa? Les voy a platicar cuál es su secuencia de lo que ganó Pablo. ¿Qué fue lo que Pablo ganó al hacerse seguidor de Cristo y dejar de perseguirlo? Esto es lo que él dice y esta lista viene en 2 Corintios 11, 23 al 28. Escuchen esto. Ganó Pablo azotes sin número, cárceles, peligros de muerte muchas veces. 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en ríos peligrosos, en caminos asediados por ladrones, perseguido por judíos, por no judíos, en las ciudades, en el desierto, en el mar, peligros de falsos maestros, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, muchos ayunos, padeciendo frío, padeciendo desnudez, preocupado por la gente en las iglesias. Y podríamos agregar algo más aquí que sabemos que sucedió, y es decapitación en Roma por causa de Cristo. Eso fue lo que ganó Pablo, al abandonar lo que tenía. Y él mismo lo dice. ¿Dónde lo dice? Si vemos Filipenses 3, del 4 al 11, esto es lo que dice Pablo que le pasó. Dice, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. pero todo para mí, lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Saben, para mí el testimonio de Pablo vale. No hay un solo historiador que niegue esto, que Pablo era perseguidor de la iglesia y que tuvo un cambio de 180 grados. Cuando ponemos este último tabique, este último hecho histórico, nos apunta a la cruz. Pero esa cruz, Cristo no está crucificado ya y la tumba está vacía. Lo podemos considerar como un hecho histórico. Y algunos dicen, yo hablo con muchos ateos, muchos agnósticos, y algunos dicen, no, puede ser que a lo mejor se robaron el cuerpo o que a lo mejor fue una conspiración. Y todas es interesante ver porque los mismos historiadores ateos se destruyen sus teorías unos a otros. Y ahorita ya no tratan ni siquiera de inventarse a ver qué fue lo que pasó. Porque dicen, todos estos hechos que les presenté, los creen, pero no creen en la resurrección. ¿Por qué no? Bueno, porque es un milagro y no podemos creer en Dios. Pero eso ya es meter sus ideas preconcebidas. Hay una cita, no sé si ustedes recuerden, pero hubo un escándalo político aquí en Estados Unidos durante la época de Richard Nixon, se llamó el escándalo del Watergate. Y ahí estaban inmiscuidos 12 de los hombres más poderosos que estaban tratando de encubrir al presidente. Habían hecho ahí algo malo y estaban tratando de mentir todos y de decir todos lo mismo para tratar de salvar sus trabajos y salvar su reputación política. Y hubo un hombre que se dedicó, un hombre cristiano que se llama Charles Colson. Y Charles Colson estudió este fenómeno y era cristiano también. Y quiero que escuchen esta cita. Dice, sé que la resurrección es un hecho. Y el escándalo del Watergate me lo demostró. ¿Cómo? Porque 12 hombres testificaron que vieron a Jesús resucitar de entre los muertos. Luego proclamaron esa verdad por 40 años y nunca la negaron. Todos fueron golpeados, torturados, apedreados y encarcelados. Nunca habrían soportado esto si no fuera cierto. En el Watergate estaban inmiscuidos 12 de los hombres más poderosos del mundo y no pudieron mantener una mentira durante 3 semanas. ¿Me va usted a decir que 12 apóstoles pudieron guardar una mentira durante 40 años? Absolutamente imposible. Y eso, mis hermanos, es lo que hace la diferencia. Eso es lo que nos diferencia de otras religiones. El budismo. Las fuentes históricas de Buda no las tenemos. Llegan unos 1,000, 2,000 años después de que vivió Buda, si es que vivió. Lo mismo pasa con Krishna y con otros fundadores de religiones. Y ahora la pregunta sería, ¿qué vamos a hacer con esta evidencia? Mis hermanos, no creemos fábulas, no creemos cuentos. Nuestra fe, nuestra confianza está fundada en el hecho histórico de la resurrección. Porque como dice Pablo en el mismo 1 Corintios 15, si Jesús no resucitó, el cristianismo es falso. Vamos y hagamos otra cosa el domingo. Pero ¿sabe qué? Usted está en un buen lugar, porque Jesús resucitó, la tumba está vacía y tenemos evidencia histórica de eso. Así que dale un aplauso a Él y gracias por estar aquí.
Gracias, Chris. Fíjate, personajes Buda, Krishna, Mahoma, lo que hacían y continúan sus escritos haciendo es diciéndole a la gente, este es el camino. Pero Jesús dijo ser el camino. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia que marca toda la diferencia. Y es que Jesucristo es real. Lee Strobel, otro ateo que se convirtió al cristianismo después de estudiar toda la evidencia, también tiene unas frases muy, muy interesantes. Él puso lo siguiente, fíjate, diciendo, en vista de la avalancha de evidencia, mucha evidencia, que apunta tan poderosamente hacia la verdad del cristianismo, me di cuenta, esto es lo que decía Lee Strobel, me di cuenta que necesitaba más fe para mantener mi ateísmo que para ser cristiano. Alguien que negaba la fe se puso a estudiar toda la evidencia, que te digo, por razones de tiempo, ¿verdad, Chris? Hay mucha más. Tenemos mucha evidencia acerca de Jesús, de su vida. 12 hombres, pero no solo esos 12 hombres, muchos más, ¿sabes qué? Que lo proclamaron como el Cristo, como el Señor, como la única esperanza de este mundo. Y a pesar de eso, aún hay personas que no creen en Él. Sin embargo, tenemos poca evidencia de otros personajes históricos y en ellos sí creemos. Como que hay algo aquí que no cuadra. La evidencia es la que habla. Pero qué tan importante es la resurrección de Jesucristo. Uf, la resurrección marca todo. La resurrección es lo que le da validez a nuestra fe. Y es que la resurrección, como venimos estudiando, no nos habla solo del día a día, que sí necesitamos fe para enfrentar la vida. Pero la resurrección lo que nos da es la esperanza para lo que viene después, como lo hemos estado hablando al toda esta serie. Porque si Jesucristo resucitó, significa que nosotros también vamos a ser resucitados. Alguien se goza por esa realidad. Alguien se goza por esa verdad. Y para terminar, leemos lo que 1 Corintios, que tanto hemos dicho en este día, capítulo 15, a partir del versículo 4. Y quédate con esto en tu corazón. Pablo diciendo, fíjate, fue enterrado. Y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y aquí viene fuerte. Lo vio Pedro. Luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. La mayoría de los cuales todavía viven, decía Pablo. Les estaba diciendo a las personas, vayan y pregúnteles a ellos. Obviamente ahorita ya no están vivos. Pero cuando esto fue dicho, les estaba diciendo, si no lo creen, vayan y pregúntenles. Si 12 personas contemporáneas a nosotros no pudieron mantenerlo por 3 semanas, imagínate más de 500 diciendo Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos. Versículo 7, luego lo vio Santiago, el hermano que no creyó en Jesús en vida, pero cuando se le aparece y le dice, mira, aquí estoy, el mismo Santiago, y luego se convierte en el principal líder de la iglesia en Jerusalén. Y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, dice Pablo, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. El mismo Pablo está diciendo, esto es lo que yo hice antes de conocer a Cristo. ¿Saben qué? Nos estaba dejando evidencia de decir, yo me equivoqué, pero a pesar de eso, Cristo llegó a mi vida y me restauró. Eso nos trae esperanza, mi amigo, en este día. Sin embargo, versículo 10, lo que ahora soy. Todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios, quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, o no importa quién predique, mi amigo, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. No se trata de que una persona lo creyó, no se trata de que dos personas, se trata de que miles de personas, un domingo como hoy, estamos alrededor de todo el mundo diciendo: Jesucristo vive, y vive con una razón. Se levantó de entre los muertos con una razón, para que tú y yo podamos creer en Él. ¿Por qué los discípulos mantuvieron su posición en cuanto a este relato de la resurrección? ¿Acaso ganarían fama, dinero o poder? ¿Saldrían en televisión? ¿Lo hicieron por eso? No, perdieron inclusive sus vidas. Pero ¿sabes por qué mantuvieron fiel este relato? Porque es y continúa siendo la única verdad. La evidencia está ahí. Ahora la pregunta es: ¿por qué tú no crees? ¿Qué es lo que impide que creas en Jesucristo? La evidencia está ahí, y algunos de nosotros la seguimos proclamando.
Gracias por estar con nosotros hoy, y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador, y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.